no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando...
Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablando Mal y Pronto.
Arranco vuelta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy buena, buenos días.
Hoy nuestra invitada especial es Virginia Jaichenko, que es profesora de neurolingüística y psicolingüística en la carrera de Letras de la UBA, directora de la especialización en neurociencias del lenguaje y la lectura de la Universidad de Buenos Aires y directora de la especialización en alfabetización inicial en la Universidad Nacional de Burlingame. Bienvenida, Virginia, ¿qué tal? Me olvidé de decir algo de la presentación.
No, perfecta, te salió.
Muy bien, como si lo hubiera leído.
Mira.
Bueno, muchas gracias por esta invitación. Vamos a ver cómo sale el encuentro.
Estamos muy intrigados de saber cuál es la parte interna de la lengua. ¿Cómo es que la lengua está alojada en el cerebro? Estoy muy entusiasmada con que nos cuentes los experimentos que hacen los neurolingüistas para... ¿Y qué temas investigan? ¿Cuáles son sus intereses? Así que...
Claro, digamos que hace poquito hablábamos de Saussure y siempre nos acordamos de Saussure, que dice, bueno, la lengua es social, que siempre tiene una realidad psíquica. Y los tres que estamos acá, claro, hablamos siempre de la cabeza para afuera, qué es lo que pasa en las instituciones, qué es lo que pasa en la interacción, qué es lo que pasa en el discurso escrito, pero qué es lo que pasa de la cabeza para adentro.
Buenísimo, es la parte morbosa del estudio del lenguaje.
Eso es lo que más me gusta, haya sangre y más y materia gris desparramada por lugares.
Bueno, entonces estamos para eso.
Perfecto,
que me
adelante.
Ayudo a contarles esas cosas.
Bueno, Virginia, bueno, contanos un poco, a ver cómo es esto, cómo nace la neurolingüística o cómo nace la neuropsicología de la cual la lingüística se suma.
Bueno, en verdad todo nace de la neurolingüística casi, porque en realidad el primer hallazgo así científico respecto de la relación entre el cerebro y el lenguaje surge de un estudio de Broca, que es nuestro gran prócer, ¿no? El héroe de la neurolingüística.
Broca, Juan Carlos Broca.
Un señor llamado Broca de apellido, sí, ¿por qué insistir con el nombre? Una señora que tiene sus dificultades de vocación también. Llamémosle
igual
Broca.
Es un nombre que ella tira para decir cualquier nombre, ¿no?
Sí.
No es que sabe, no importa.
Ya lo recuperaremos en el curso de esta conversación,
bien.
Pero Broca, se llama, es el señor Broca, que... tiene la suerte de alguna manera de él trabajaba con esta hipótesis de que había una zona cerebral específica que digamos era la base, el sustento del lenguaje, y lo convocan para que vea a un paciente y este paciente efectivamente estaba internado en la Salpêtrière, no podía producir nada más que la sílaba tan y podía comprender lo que le decían, ¿sí? Y se comunicaba a través de gestos.
Mira.
Yo no quiero decir que Broca tuvo la suerte, pero bueno, Tan se murió pronto. O sea, desde que lo conoció y lo pudo hacer un análisis un poco de este cuadro, del cuadro lingüístico y no lingüístico que tenía. Entonces, cuando el paciente fallece, hace la anatomía patológica, ¿no? Para ver dónde estaba la lesión que provocaba esa dificultad en la producción, súper severa, y efectivamente
encontró su área.
Y sí, encontró el área que lleva su nombre, por suerte, ¿no? Y todos recordamos que está a nivel del hemisferio izquierdo y en el lóbulo frontal. Y esa es la zona de Broca. Pero un tiempito después, bueno, Broca siguió recolectando casos de pacientes, hizo todo un análisis acerca de cómo fueron las etapas clínicas del deterioro del paciente que había tenido. Después se suman otros pacientes y aparecen otro tipo de pacientes, y estos pacientes tenían un problema distinto en la producción y en la comprensión, distinto a los que había descrito Broca, ¿no? Y este conjunto de pacientes que fue analizado por Carl Wernicke,
quedó sentido. Yo veo que se quedó con un poco de resentimiento.
Fue contemporáneo de Paul Broca, ¿no?
Claro, exactamente, muy amable por recordárnoslo. ¿Y qué pasaba con los pacientes que había revisado, analizado Wernicke? Tenían un problema distinto, eran pacientes fluentes, pero poco informativos, digamos. Y a su vez tenían problemas en la comprensión.
Cosa que el paciente anterior no tenía.
No tenía.
Es decir, claro, hablaban súper bien, ningún problema, pero el contenido que producían es como que no tenía sentido.
Exacto, como con neologismos, ¿sí? Bueno, y entonces estos, a la hora de analizar estas personas que, bueno, brindaron su cerebro al servicio de la humanidad, encontraron, claro, una lesión a nivel temporal, también en el hemisferio izquierdo. Pero además, esto, digamos, hace que Wernicke proponga un modelo con dos centros, su propio centro, que por supuesto no autodenominó, pero lo conocemos como el centro de Wernicke, que se conoce como el que permite realizar los procesos involucrados en la comprensión, y el centro de Broca que está vinculado con la producción. Y a su vez, lo que hace Wernicke es proponer como un primer modelo de procesamiento del lenguaje, porque él dice algo así como que para producir uno tiene que como activar la zona de la comprensión que genera impulsos hacia la zona de la producción, y así se puede generar el mensaje. Entonces, por eso sus pacientes tenían un problema posterior, pero a su vez, como esa zona posterior estaba dañada y era la que activaba mal entonces la zona anterior, estos pacientes tenían una dificultad en la producción. Así que es como el primer modelo, por un lado anatómico, sí, que habla de las bases.
La lengua se volvió carne ahí en las zonas del cerebro. Primera vez de un modo.
Bueno, de hecho, es eso, ¿no?
Casi, ¿no? Bueno, carne sí. Me refiero a la carne en el sentido católico.
Sí, perfecto. Materia.
Claro. De hecho, Saussure conoce a Broca, conoce los estudios de Broca cuando da el curso. Entonces, cuando dice que la lengua tiene una base interna, es decir, ya sabe que existe esto. Es interesante. Y actualmente, ¿cómo llegamos hasta hoy? Es decir, ¿cuáles son los últimos estudios? O una cosa que también me interesaría saber es que sobre esta base, los neurolingüistas supongo que hacen recuperación de este tipo de pacientes que tienen lesiones cerebrales que involucran el procesamiento y la expresión lingüística.
Completamente. Claro. Estos primeros modelos eran un poco básicos, ¿no? Y este detalle de las zonas también era un poco grosero.
No había tomografía,
no había nada de eso. Resonancia, nada de eso, con ese cableado que te gusta tanto.
Sí, después si ustedes cablean gente, me gustaría que lo contaran, sí.
Bueno, después te cuento un experimento y vamos a empezar ahora para cablear. Dale. Pero, bueno. Claro, el tema es así. El tiempo pasó después de todo esto, de los primeros estudios. Hubo toda una primera etapa en la que muchos neurólogos se dedicaron a describir síndromes afásicos, o sea, gente que tenía dificultades de lenguaje, más o menos viendo los perfiles y las zonas, porque ahí ya empezaba a haber algunos estudios, década del 60, 70, ahí hubo como un boom. También otro que habló un montón y fue un excelente, para mí, excelso neuropsicólogo fue Luria, que hizo también una descripción anatómica, pero también lingüística profunda, de no solo de la fascia, sino de una cantidad de patologías neuropsicológicas, memoria, movimientos voluntarios.
Perdón, los afásicos son los pacientes, estos que te describiste hace un ratito, son los que tienen dificultades para la comprensión.
Muchas gracias. Para... La afasia es esto, justamente es la dificultad lingüística originada por una lesión cerebral. Uh-huh. ¿Sí? Ya sea en la producción, en la comprensión, con perfiles completamente distintos pueden tener. Ajá. Bueno, y a eso entonces se dedicaron neurólogos, neurolingüistas de los 70, 80.
¿Qué opinión tenés de Jacobson? Uno siempre recuerda lo de metáfora y metonimia. No, yo no sé si era bueno o era malo, ¿viste?
Era
que me
gustaba
Jacobson.
Era buenísimo. Está bien que nos guste. Un libro importante de Jacobson fue el lenguaje infantil y afasia.
Exactamente.
Claro, claro, ¿no? Y la descripción que hizo... Se utilizó y tiene sentido, digamos.
Que donde explicaba los mecanismos de sustitución y desplazamiento.
Exactamente.
En la producción afásica.
Él hablaba del eje sintagmático y del eje paradigmático, y de hecho uno puede tener dificultades para recuperar una palabra y entonces produce otra, digamos.
A lo largo de una.
Claro, sí, digamos, una león por tigre, claro. O mesa por silla, ¿sí? Y si no, aparecen los otros tipos de trastornos, que son los sintagmáticos a nivel más gramatical y digamos, sí, morfosintáctico, digamos. Así, groseramente. Pero una buena alusión a nuestro prócer.
Jacobson es un amigo de la casa, por eso.
Es de mis preferidos.
Sí,
Bueno, y resulta que en un momento aparece en la historia de la neuropsicología y de la neuropsicología del lenguaje, etcétera, etcétera, se da un cambio de paradigma, ¿no? Venía pensándose en conjuntos de pacientes que más o menos tenían una lesión semejante y un perfil lingüístico semejante en la producción y la comprensión, y entonces te decían, bueno, esto es una afasia transcortical, no sé qué, esto es una afasia de conducción, esto es una afasia motora subcortical, y la gente se iba contenta, tenía su etiquetamiento,
su etiqueta, claro.
Todavía se usan así estas clasificaciones generales, pero en realidad empieza a surgir otra manera de estudiar el lenguaje y su relación con el cerebro, dejando un poco de lado el cerebro. Y eso es lo que trae la neuropsicología cognitiva, ¿no? Yo, hace muchos años atrás, he escuchado a un neuropsicólogo cognitivo decir, a mí no me importa si la lesión está en el cerebro o en el apéndice. Yo voy a estudiar los procesos subyacentes a la producción y la comprensión. Y ahí hubo un cambio importantísimo porque, bueno... Igual, todos sabíamos que había una lesión cerebral, también sabíamos dónde estaba, porque estamos hablando ya de métodos, ¿no? De técnicas ya un poquito más avanzadas que Broca y Wernicke, pero fue muy interesante porque ahí aparece todo esto que te gusta mucho, Magui, que son los experimentos. Cómo estudiar aspectos puntuales del procesamiento del lenguaje, ya más allá de la producción, la comprensión, la repetición, ¿sí? Empezar a tratar de entender cómo es el sistema de procesamiento. Y ahí se cruza influencias chomskianas muy fuertes, influencias fodorianas. Fodor es...
¿La semántica de Fodor?
La modularidad en general. La idea de modularidad de Fodor, que fue fuertísima para la neuropsicología cognitiva, la psicolingüística, la neuro... todo. Todo lo que es cognitivo está como ahí cruzado por la idea de modularidad.
Modularidad y la mente, ¿no?
La modularidad
un módulo para la visión, un módulo para la lengua.
Exacto. Y es súper interesante porque esta modularidad, que es la idea esta de que tenemos un sistema... compartimentalizado de alguna manera, donde justamente lo que hace a ese sistema eficaz es la posibilidad de solo atender de alguna manera y procesar los estímulos para los que está determinado. Uh-huh. Entonces hay un módulo o un conjunto de módulos vinculados con la comprensión del lenguaje, con el reconocimiento visual. Esa es la hipótesis de Fodor, su tesis.
Que son módulos que están como, digamos así, como entidades abstractas, ¿no? Es una cosa que está asociada de ningún modo.
No, pero Fodor dice en uno de sus postulados que esos módulos eventualmente tienen, así como tienen una ontogenia específica, ¿sí? un tipo de desarrollo particular, también están vinculados con ciertas zonas específicas del
están alojados, del así como sí, está Wernicke o Broca, claro, está la visión.
Claro, él lo dice un poco en general.
Para... Todo porque quería tener un área del cerebro que se llamara módulo de Fodor.
Sí,
¿no?
Pero logró cosas espectaculares con eso. Mm. Y esto quería vincularlo con algo que... Ah, el procesamiento visual, que también es magnífico. Es otra de las cosas muy interesantes. Ustedes saben que una persona con... Si no lo saben, lo voy a contar. Una señora con... una persona con una lesión cerebral, por ejemplo, un poquito más atrás, occipital, puede tener dificultades para reconocer rostros, pero no para reconocer objetos. Hay personas que por una lesión cerebral pueden tener dificultades para reconocer el movimiento. Sí, hay poquitos casos, pero están documentados y es muy interesante.
Un movimiento.
Claro, es, viste que cuando, viste que uno está, lo tiene tan incorporado que cuando alguien se mueve hacia vos, vos lo ves pasando, o sea, ves un continuo.
Sí.
Bueno, hay personas que este continuo del movimiento no lo pueden percibir, entonces las cosas van como a,
son como...
Son cuadros que se van acercando, por ejemplo, el subte, tuk, 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 ¿no? Ajá.
Claro, claro. Ah. Son como si se teletransportara.
Una cosa rarísima.
Raro.
Sí, sí. Hay un
claro, pero se entiende si hay una manera, si hay que... Hay que procesar el movimiento de una manera y, no, y justo eso es lo que no tenés.
Ajá, claro.
Entonces se produce
y reconocer
ese
rostros
tan raro.
Es lo mismo. Tenés un rostro súper conocido adelante.
El tuyo en el espejo. Si tenés eso, no lo puedes
reconocer. No lo puedes reconocer. Sí, exacto. Sí. Yo conocí ese trastorno. Y hay también casos de gente que sobreexcita determinados lugares. Ajá. Y empieza a tener alucinaciones auditivas, por ejemplo. Que no las confiesa porque tiene miedo que la metan en un neuropsiquiátrico, pero es un tema que tiene más que ver con...
Sí, con conectividad.
El centro de procesamiento de la audición, cuando se quedan ciegos, el centro que está dedicado a procesar la visión se sobreexcita y empieza a generar imágenes espontáneamente. Y la
internas,
gente,
evidentemente,
en su cerebro.
Que creen que...
Y la gente no dice nada porque dice, no, van a pensar que estoy loco. Entonces, pero está también documentado.
El cerebro es increíble.
Es tremendo.
Es realmente tremendo. Bueno, esto. Y un poco esta distinción tan fuerte entre reconocer objetos y no reconocer rostros, reconocer, no sé, colores, por ejemplo, más allá del trastorno básico, ¿no? Del daltonismo.
Sí. Uh-huh.
Hay un trastorno central que tiene que ver con el reconocimiento de colores. Digamos, esto no, lo que justamente es a lo que se refiere la modularidad, ¿no? Mm. O sea, claro, hay un claro. sistema de procesamiento que solo procesa rostros. Claro. ¿Sí? Entonces, que te reconoce a vos una persona con prosopagnosia si te ve, si le hablas. No si te ve sencillamente, claro. Si ve tu cara.
Es un extraño hasta claro. que abrís la boca.
Exactamente.
Ajá. Y entonces vos decías que era muy importante este descubrimiento, de esta hipótesis de la modularidad de Fodor.
Porque
después te permite hacer, digamos, tipos de tratamiento que van más allá de que esté alojado en el cerebro, sino que te permite, es lo que estaba entendiendo, que hay tratamientos que...
Hacia allí voy, entonces. Si querés que vaya para ahí, voy para ahí. Bueno, trasladado al lenguaje... se empiezan a discutir cuestiones puntuales, ¿no? Más allá de la producción y la comprensión, con esta idea de modularidad, se empieza a investigar con experimentos, con pacientes, cuán detallada e independiente es la información que tenemos almacenada.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una persona puede tener dificultades para decir una palabra, pero no para leerla en voz alta si su sistema ortográfico, digamos, si su sistema de lectura funciona, ¿no?
Es decir, la lee y la en voz alta y la comprende,
claro.
Pero no la puede producir espontáneamente.
Claro, y empiezan a aparecer esto que se llaman disociaciones, que son la base de estos modelos con inspiración modular, donde uno puede encontrar estas cosas un poco fantásticas, ¿no? E incluso disociaciones como en el interior de las categorías, ¿no? Una persona que puede decir mejor sustantivos que verbos.
Claro, o sea, claro, eso es lo que yo estaba por decir.
Exactamente.
Que se vuelve más específico, super. Porque lo de Broca y Wernicke era una cosa súper general, ¿no? Súper.
Obvio.
Y esto va a cuestiones que pueden. ¿Qué pasa con los sustantivos? Producir los sustantivos, entenderlos y no y empiezan. Ese brebaje caliente que se toma por la mañana, ¿no? No puede
brebaje
producir.
Es difícil que
lo brebaje,
pero
no.
Bueno, esa no bebida. Importa, no. Esa bebida.
Pero porque me pareció interesantísimo
eso. Eso que se toma, ahí está. Eso que se toma a la claro. mañana, que es negro.
Claro. Ya. Es lo mismo que nos pasa o que les va a pasar cuando tengan unos años más y se olviden de las palabras.
Ya pasa.
¿Cómo? Para. Nos vamos a olvidar de las palabras cuando seamos viejos, que a mí no me va a pasar.
Sí, vamos a poner cartelitos como 100 años de soledad, viste, las cosas.
Todo el tiempo te vas a empezar. Es como el síntoma de varias cosas, ¿no? De varias. Por ejemplo, de un deterioro cognitivo común. Sí. O de un deterioro cognitivo más patológico, digamos.
Pero para mí, me quedo con una duda. Cuando hablabas de esto, vos decías que podías tener como un impedimento para recordar clases de palabras.
Por ejemplo.
O sea, que vos, por ejemplo, se te anulan los adjetivos. O los verbos,
casi.
¿O qué?
Nunca es de todo nada. Ninguna de estas cosas. Pero sí, tenés una categoría más débil que otra. Claro. ¿Sí?
Qué loco eso. O sea, que tiene una realidad fisiológica, digamos, las clases de palabras.
Y sí.
De alguna manera.
De alguna manera. Nosotros decimos, bueno, puede... Nosotros en general se habla de un léxico, ¿no? Además de un sistema de procesamiento sintáctico, se habla de un léxico compartimentalizado, o sea, léxico de entrada, de salida, ortográfico, de entrada y de salida, auditivo de entrada y de salida, un sistema semántico, etcétera. Y a su vez, dentro de estos léxicos o subléxicos que conforman todo lo que utilizamos para recuperar formas de palabras y significados, dentro de ellos también hablamos de como divisiones, categorizaciones, categorías, organización, etcétera. Y entonces aparecen esto, las categorías gramaticales, como un ámbito posible en el que aparecen disociaciones. Por lo tanto, o sea, decimos que hay como esto, una manera en donde están, o la forma en que están representados, tiene cierta especificidad para ciertos tipos de palabras.
Ok, te voy a sacar de donde estaba yendo, que seguramente tiene mucho sentido, pero ahora me quedé muy curioso. Y por ejemplo, las personas bilingües, ¿qué pasa? ¿Llenan esas categorías? O sea, ¿vos llenás sustantivos con sustantivos del inglés, o del español, o del guaraní? ¿O cómo se organiza eso? Una persona que tiene una lesión de este tipo, un problema de este tipo, ¿anula parcialmente sus sustantivos en distintas lenguas? O...
Bueno, hay mucha discusión acerca de eso. No soy una experta en bilingüismo, pero muchos...
Eso tampoco, así
no. Que... Bueno, pero se supone que yo debería, o por lo menos estoy acá para eso. Pero no, hay... Depende de varias cosas. Por ejemplo, hace poco... una paciente que tenía una dificultad, cuando no recuperaba una palabra en una lengua, la recuperaba en inglés, que no era su primera lengua.
Mira, el code switching al rescate.
El code switching a full, sí. Chac, 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 y sí, y iba cambiando totalmente.
Es decir que la segunda lengua está en otro lugar del cerebro, es como la hipótesis.
¿Qué te puedo decir? Hay modelos que proponen como dos cajas separadas con las formas, ¿no? Y un sistema semántico común.
Ajá.
¿Sí? Y no estaría mal teniendo en cuenta este tipo de evidencia.
Mi suegro hacía mucho code switching y yo pensaba, qué tilinguería, qué snob. Y capaz que era que estaba tomando la palabra de la otra lengua. Que no la...
estaba apoyando. Que no la recuperás, sí, si no la recuperás en una.
¿Y cómo?
Pero hubo. Perdón, pero ¿se acuerdan que hubo un caso, se lo han reportado hace poquito, de una persona que había perdido su lengua primera, pero hablaba en, no me acuerdo si pone, francés, que aprendió en el secundario, que le había quedado el francés y recurría al francés,
por
como
eso,
que se le había anulado?
Sí, hay casos diversos en la bibliografía.
Pues nuestro progresismo hopperiano no nos permite admitir eso, ¿no?
Bueno. La evidencia es así de bruta.
Maldita evidencia.
Es total. Sí, y un golpe de realismo.
¿Vos tenés un paciente, vas al hospital y ves un paciente que le pasa esto, como tiene como un hueco en los sustantivos. Uh-huh. Primero, ¿cómo lo diagnosticas? Pues yo, a mí se me ocurre, ay, qué fácil, te fijas si le faltan los sustantivos, pero ahí hay unas técnicas de locas. Y después, ¿cómo es el tratamiento para intentar subsanar ese problema? Porque imagino que la persona... Y esa es otra pregunta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que está pasando o le parece que habla normalmente? ¿Cómo?
Bien, vamos por partes.
Perdón, muchas
gracias. No. Lo primero es la evaluación.
La ignorancia es muy grande.
No, claro. Es muy vasta.
Vamos entonces por la evaluación, después vamos por la rehabilitación. La evaluación es un punto súper importante. ¿Por qué? Por ejemplo, la evaluación va variando, la evaluación de los pacientes, las personas con afasia, va variando según el modelo que tengas detrás de la hipótesis de procesamiento. Estos modelos cognitivos, modulares, etcétera, etcétera, generaron un tipo de evaluación en particular. Entonces, frente a un paciente, vos tenés protocolos como estandarizados, ¿sí? Conjuntos de pruebas, en los que, por ejemplo, hay variables en las distintas pruebas que se manipulan para saber, por ejemplo, si tiene más problemas con los sustantivos que con los verbos, si tiene problemas con la sintaxis o no las tiene, si hay conjuntos de pruebas desde la denominación de dibujos, que es dar la palabra, hasta comprender una oración con relativas, ¿sí? Uh-huh. O sea, uh-huh, buscando distintas cosas. Hay evaluaciones estándar y otras que además... las personas que investigamos generamos para testear nuestras propias hipótesis, ¿no?
Ajá.
Que eso es otra segunda parte. Y a partir de esta evaluación profunda, que puede durar sesiones, ¿sí? Uno analiza y después del análisis detecta focos de tratamiento, ¿sí? Tiene problemas con la comprensión sintáctica, trabajamos, ¿sí? No trabajamos porque eso lo hacen otras personas que no soy yo.
¿Cuáles son las disciplinas involucradas? Es decir, ¿están los neurolingüistas?
Claro, lo que pasa es que en realidad los lingüistas no tenemos. Es un problemita de también. No tenemos como la habilitación para la clínica. Ajá. ¿No?
De meterle mano al paciente ya...
Claro. Entonces, sí. lo que en lo personal... Nuestro equipo hace es evaluación con fines de investigación, de generar instrumentos, de detectar cuestiones así puntuales y específicas. Y en general están en manos de fonoaudiólogas o fonoaudiólogos.
Mm. Que no son lingüistas.
Uh-huh. Y tal vez algunas psicólogas que sí... se han especializado en temas de lenguaje y hacen esta rama, ¿no? No hacen psicoanálisis, hacen psicología cognitiva, neuropsicología, etcétera, etcétera.
Ajá. Así que todo tratamiento posible lo hacen por la vía de fonoaudiólogo o fonoaudióloga.
Claro.
En el mejor de los casos, con asesoramiento de neurolingüistas.
Claro.
Ok.
¿Y esos tratamientos suponen, digamos, que la base fisiológica, digamos, estos trastornos es de alguna manera compensable? ¿Cómo es esa relación entre lo físico y las
claro.
habilidades?
Bueno, eso es un tema, porque hay estudios de imágenes después de la aplicación de un tratamiento específico y se ven
digamos,
diferencias, claro.
Que cambió
claro.
el marote.
No, claro. No es lo común, digamos. Mm. No es lo común, quiero decir, que se hagan estudios con imágenes, con tratamiento tan
claro,
controlado.
Para controlar esa variable del tratamiento, no tratamiento, claro. ¿Qué pasa con la imagen cerebral?
Exacto. O sea, la efectividad del tratamiento medida de dos maneras, conductualmente y cerebralmente.
Cerebralmente.
O sea, podríamos decir, y con esto podemos terminar, que la lingüística te cambia la cabeza.
Este podcast se llama Hablando Mal y Pronto por algo, querida.
Con este mensaje de esperanza, amor y alegría, nos despedimos y será hasta la próxima.
Sí, sí, nos acompañás uno más, ¿no? Un episodio más,
por supuesto.
Vamos a hablar, próxima. A ver, yo quiero más sangre necesito.
La próxima entonces
hasta
hacemos
la próxima.
Propio slasher neurolingüístico. Hasta entonces.
Adiós, que la pasen bien.
Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es maliprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @maliprontopod.
Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.